Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Qué privilegio tan grande una vez más, mi hermano, mi hermana, amigo, familia en la fe, que nos permita llegar de nuevo ante usted. Es un privilegio poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. Como cada semana, aquí estamos una vez más, mis hermanos, para estudiar junto con todos ustedes la lección de Escuela Sabática de este trimestre del 2021. Ahora traemos para usted la lección número 12. La lección número 12 es una lección muy importante. Vamos a analizar cómo la fe, la ley de Dios entran en juego, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, esta lección no creo que vaya a durar mucho tiempo, porque son temas que ya hemos ido medio estudiando a través, bueno, no estudiando, pero estudiando a profundidad, mejor dicho, a través del trimestre. Entonces, hoy pues, solamente vamos a retocar ciertos aspectos, una recapitulación, si le queremos llamar, la lección 12 y la lección 13, de lo que ha sido todo el trimestre, de esa forma. Entonces, esta lección tal vez no dure la hora que comúnmente traemos para todos, ante todos ustedes, ¿sí? Pero ya vamos a ver lo que Dios va apuntando por allí. Esta ocasión también quiero agradecer a todos ustedes porque nos están mandando sus mensajitos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de Telegram y también por correo electrónico a info@feyesperanza.org. Usted que está constantemente acompañándonos ahí por la radio, en Radio Fe y Esperanza, le agradecemos mucho también porque está allí constantemente con nosotros. Y recuerde que si tiene alguna pregunta, tiene alguna petición de oración, la puede enviar a nuestro teléfono, que es el teléfono de WhatsApp, es el símbolo de más, número 1, y luego 951-231-3877. Usted de ahí lo puede enviar. Repito el número una vez más, símbolo de más, y luego el número 1, porque estamos en Estados Unidos. Entonces, 951-231-3877. Ahí nos puede enviar un mensajito y ahí nuestra secretaria, la secretaria del ministerio, podrá atender su petición de oración. Ella le envía de esa forma al canal correspondiente. Recuerde que tenemos un ministerio, tenemos un departamento, mis hermanos, de oración que está funcionando diariamente. Eso lo decimos para honra y gloria de Dios. Entonces, ¿tiene alguna petición? Háganosla llegar. Mándenla por mensaje allí a ese correo, a ese número de teléfono, 951-231-3877, y con gusto le vamos a atender. Igual, ¿tiene alguna pregunta, alguna petición de material? De repente lo que hemos promovido aquí en YouTube, que si el libro, que si las gráficas o lo que sea, bueno, igual puede usted pedir a través de este número, también el 951-231-3877, puede pedir los materiales y ahí nuestra secretaria le va a mandar a usted esos materiales, ¿ok? Bien, mis hermanos, vamos a entrar de una buena vez. Lección número 12, la fe del pacto. Bien interesante la forma como lo pone la lección ahora. Vuelvo a repetir, vamos a ir un poquito rápido en esta lección porque en realidad son temas que ya analizamos anteriormente, ¿sí? El versículo de memoria se encuentra en Gálatas 3:11 y vamos a la lectura, pero por supuesto, mis hermanos, como es nuestra costumbre, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo para entrar aquí en el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Oremos, por favor. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra. Te pedimos que nuestra mente, Señor, sea receptiva. Abre nuestro entendimiento para poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros, por tanta bendición que daramos a nosotros, Señor. Gracias porque nos permites estudiar juntos, como familia en la fe alrededor de todo el mundo, tu santa palabra, para prepararnos, para estar listos para ese día glorioso cuando tu Hijo venga a las nubes de los cielos. Señor, bendice a cada persona que haya puesto su petición de oración a través de diferentes medios, a través de correo electrónico, a través de los mensajes en YouTube, a través de WhatsApp, a través de cualquier medio que haya hecho llegar su petición de oración a Fe y Esperanza. Señor, por favor, intercedemos por ellos para que tú puedas responder. Padre bendito, que tu nombre sea glorificado en esa respuesta. No permites que el enemigo se burle de ti o de tus hijos que te amamos. Entonces, Señor, tomando eso en consideración, nos ponemos en tus manos pidiéndote perdón por nuestras faltas. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Gálatas 3:11. Y por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, mis hermanos, qué hermoso saber aquí inmediatamente. Por la ley nadie se justifica. Sin embargo, como cristianos, ¿verdad? Se utiliza este texto para decir, ve, la ley no justifica a nadie, de modo que no hay que guardarla. Entonces, ese es un punto sobre la ley. Está el otro punto donde la iglesia adventista ha sido señalada, por así decirlo, que hacemos demasiado énfasis en la ley. Parece que la ley, el sábado, a tal punto que las personas en el mundo cristiano nos llaman los sabatistas. Aunque no seamos la única iglesia que guarda el sábado, pero somos la única iglesia que le han puesto nombre de sabatistas, porque parecía que muy al principio dimos demasiado énfasis en el sábado. Entonces, después de dar tanto énfasis en el sábado, nos fuimos al otro extremo donde ahora de pronto ya no hablamos tanto sobre el sábado, ¿verdad? Y de pronto, incluso a veces ni lo guardamos como debemos de guardarlo, ¿no? Hermanos, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener un buen balance por ambas partes. Pero por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. En otras palabras, lo único que justifica a una persona es la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por eso eliminamos la ley? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo contrario. Porque tenemos fe en Cristo Jesús. Guardamos sus mandamientos, guardamos sus preceptos, guardamos sus doctrinas, guardamos lo que Él nos ha pedido que guardemos, ¿no? O sea que la ley es la obra o las obras que van acompañando la fe. Interesante la forma como lo podemos analizar y lo podemos ver, ¿sí? La fe, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que ejercitar hoy por hoy, al igual que el pueblo hebreo. El pueblo hebreo, cuando falló en el pacto, no porque el pacto fuera defectuoso, sino porque las personas lo comenzaron a mirar como que, bueno, ya traje un cordero, ya estoy libre de pecado. Pensando que en la sangre del cordero, pensando que en el cordero estaba, digamos, el arte mágico para eliminar el pecado. Bueno, obviamente esa persona tiene que traer un cordero con su fe puesta en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que elimina el pecado. No la sangre del cordero, ni el cordero tampoco. Era Cristo Jesús. Entonces, la persona tenía que mirar en el futuro. Ahora, usted y yo podríamos estar en la misma fase, ¿sabe? En el mismo pensar. Aquella persona guardaba la ley, porque tenía un cordero, hacía los baños de purificación, la circuncisión, etcétera, ¿no? Todas las leyes que Dios había puesto que tenían que guardar, que era la sombra de lo que tenía que venir, ¿no? En Cristo Jesús, que se cumpliría en Cristo Jesús. La persona guardaba la ley pensando que al guardar la ley se salvaba, no dándole el mérito a Cristo Jesús, no mirando con fe a Cristo Jesús, el sacrificio que Jesús vendría a hacer más adelante, el Mesías que llegaría en su momento dado. Ahora, usted y yo podemos estar casi, podemos decir, en el mismo punto, donde pensamos que el hecho de que vaya a la iglesia el sábado, el hecho de que guarde los 10 mandamientos, ya la hice. Ya está bien, todo bien, vamos al cielo. No, la cosa no es tanto así, mis hermanos. Nosotros tenemos que mirar todavía con fe el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz hace aproximadamente 2000 años. Eso es mirar con fe, la confianza. Porque ahora entramos a la fe. ¿Qué es la fe? La confianza. Mucha gente dice, yo no tengo fe. Bueno, todos ejercitamos la fe de una forma o de otra. Si usted sube un avión, por ejemplo, si usted sube un taxi, sube un camión pasajero, usted confía que el chofer, que el piloto del avión, saben lo que están haciendo. Usted está confiando en ellos porque su vida está en las manos de ellos. Usted sube un avión, usted espera que el piloto sepa volar esa nave, ¿verdad? Usted espera que él pueda y sepa hacer su trabajo. Entonces usted está confiando en él, usted está teniendo fe en esa persona. En un restaurante, usted llega y pide una comida, usted está confiando, está teniendo fe en que el cocinero y que el restaurante están limpios y que la comida no está contaminada. Ejercitando la fe, la confianza. Entonces la fe nuestra que debemos ejercitar es la confianza en Dios, la confianza en el sacrificio de Cristo, la confianza que es a finales de cuenta la que nos va a acercar a Cristo Jesús. Por la confianza, por nuestra fe al acercarnos y aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahora, por supuesto, vamos a mostrar la fe. ¿Cómo? Guardando los 10 mandamientos, guardando la ley. Usted, cuando confía, mire, ¿qué le parece este escenario? Usted le dice al piloto, está a punto de salir, ¿no?, de viaje, y le dice al piloto: yo confío en ti. Confío que puedes hacer tu trabajo, pero no me voy a subir al avión por si las dudas. Porque qué tal si no sabes y el avión se cae. Entonces, esa forma de analizar, de decirle: tengo confianza en ti, pero no me subo al avión por si las dudas. Obviamente, usted no está ejercitando la fe, la confianza en el piloto. Pero por el otro lado, usted le dice: ¿sabe qué? Tengo confianza, de que tengo fe, que sabes volar, que sabes hacer tu trabajo. Entonces, me subo confiadamente al avión, me pongo mi cinturón y vámonos. El cinturón es por ley, ¿ok? No porque tenga desconfianza del piloto, ¿no? Pero ese es el detalle, mis hermanos. ¿Cómo mostramos la confianza? ¿Cómo mostramos la fe? Haciendo ahora la parte que nos corresponde. La persona que pide el alimento en el restaurante, se lo come. Le puede decir: bueno, sí confío, pero por si lo dos mejor no me lo voy a comer. Pues no va a pedir comida, ¿verdad? Obviamente. Pero esa es una forma de ejercitar, ¿no? Y la ilustración es solamente para entender lo que es la confianza. Y que después de que decimos tener confianza, hay una parte que nosotros tenemos que hacer todavía. La persona que le dice al piloto: tengo confianza que sabes hacer tu trabajo y que sabes volar esta nave, el avión. Entonces, yo le voy a mostrar a él que le tengo confianza subiéndome al avión y poniendo mi vida en sus manos, de cierta forma, ¿no? Hablando aquí humanamente, por supuesto. Esa es una forma de mirar la fe, la confianza, ¿verdad? Ahora vamos a la parte de la reseña del sábado. Aquí hay 5 preguntitas que vamos a responder bien rapidito. Dice la primera pregunta: ¿por qué la salvación debe ser un regalo? Bueno, la respuesta, mis hermanos, es porque es imposible humanamente pagar por ella. No importa cómo le hagamos, no importa qué tanto queramos hacerlo, jamás podremos pagar por la salvación. Entonces, por eso es que solamente Dios la puede dar y la da a través de Cristo Jesús. Salvación se llama Jesús. Salvación se llama Cristo. ¿Ok? Le podemos poner nombre. ¿Por qué solo alguien igual a Dios podría rescatar nuestra alma? Solo un ser perfecto puede pagar por la imperfección. Solamente un ser perfecto. Entonces, Jesús fue un hombre, un ser perfecto aquí en la tierra. Perfecto. Él, siendo perfecto, viene ahora y dice: ok, puesto que Joel Medina no es perfecto, yo voy a tomar los pecados de él y yo voy a morir por Joel. Joel tiene que morir. Yo no tengo que morir, dice Cristo Jesús. Pero en vista que yo quiero rescatar a Joel para que Joel llegue al cielo, entonces yo voy a tomar los pecados de Joel, lo voy a atribuir para mí y yo voy a morir por esos pecados. Por eso, mis hermanos, es que Jesús murió por nosotros. Jesús murió literalmente por nuestros pecados. No es simbólico. Jesús no murió simbólicamente por usted y por mí. Jesús murió literalmente por usted y por mí. Y ahora, por eso es que nos puede dar literalmente la salvación. Jesús nos rescató de la muerte literal, la muerte eterna literal, al Él morir por nosotros en la cruz. Entonces, todo esto ya no es simbólico. Eso es literal. Mis hermanos, de pronto el mensaje de salvación, dice el apóstol Pablo, es difícil de entender de pronto. Misterioso. ¿Cómo funciona todo? Bueno, creo que si lo vemos de esa forma, de que Jesús murió de una forma literal por sus pecados y por mis pecados, podremos entender un poquito mejor lo que es la salvación. Yo tenía que morir. Joel Medina tenía que morir. Y hermanos, no se refiere a la muerte del sueño. Se refiere a la muerte eterna. La segunda muerte después del milenio. Esa es la muerte que me toca a mí vivir por ser pecador. Pero entonces viene Cristo Jesús y dice: Joel, yo tomo tus pecados y yo muero por ellos. Al morir Jesús en la cruz, Él murió por mis pecados. Y eso fueron mis pecados lo que mató a mi Salvador. Por eso, ¿cómo no voy a amarle? ¿Cómo no voy a recibir ese regalo tan hermoso que Él me da, que es, podemos decir, prácticamente su vida misma, para que yo pueda tener vida eterna? somos ingratos de pronto al tratar de tomar la Biblia y moverla, modificarla, para ajustarla a un estilo de vida mío. Hermanos, Jesús murió por ti. Y Él no trató de justificarse o de tratar de modificar. No, Él tomó tu pecado literal, mi pecado literal, y murió por ti y por mí. Entonces, ahora, eso es lo que nos da a nosotros la oportunidad, si le queremos llamar así, de acercarnos al trono de la gracia y recibir la salvación, recibir la vida eterna. Dice la tercera pregunta, ¿qué hace de Abraham un gran representante de la fe? Confió ciegamente en Jehová, sin saber lo que tenía que hacer, sin saber qué estaba pasando, Dios, o lo que venía, mejor dicho, Dios le dice, sal de tu parentela, y él se fue, sin saber a dónde iba. Dios le dijo, no te preocupes, yo te voy a decir a dónde tienes que llegar. Por otra parte, el hijo de la promesa, Isaac, sacrifícalo para mí. Abraham confió, otra vez, ciegamente. Sí, ¿qué nos supone que el hijo de la promesa? ¿Qué nos supone que en Isaac se iba a cumplir esa hermosa promesa que Dios le había dado a Abraham? Pero Dios le dice, sacrifícalo. Allí, Abraham, ejercitando su fe, cuando iban a rumbo a donde iba a ser sacrificado Isaac, su hijo le dice, padre, veo la leña, veo el fuego que llevamos aquí para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? No veo ningún cordero. Abraham le dice, el Señor proveerá. Y así es, el Señor proveerá. Mis hermanos, Dios nunca se equivoca. Dios probó la fe de Abraham y Abraham salió victorioso, ¿verdad? Confió ciegamente en Jehová Abraham, mis hermanos, y por eso es reconocido como el padre de la fe, ¿verdad? La cuarta pregunta dice, ¿qué significa que la justicia nos es imputada o acreditada? Hermanos, la respuesta aquí, la justicia de Cristo nos es acreditada automáticamente cuando aceptamos su sacrificio en la cruz. Usted pide perdón por Jesús, genuinamente. Pide perdón por sus pecados. Acepta a Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús. Automáticamente la justificación, la justicia de Cristo es imputada para usted. Usted pidió perdón, está libre de pecado. Si fue, salió de su corazón. Porque de pronto podemos pedir perdón nomás por encimita. Solamente por de labios, por así decirlo, ¿no? Como dice la palabra de Dios también. Pero si usted y yo pedimos perdón desde el fondo de su corazón con un arrepentimiento genuino, en ese momento, la justificación de Cristo, la justicia, la perfección de Cristo se nos acredita a nosotros. Y ahí viene la justificación por la fe de nuestra fe en Cristo Jesús del pasado, el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando usted pide perdón, allí se imputa de esa manera, ¿verdad?, la justificación o la justicia de Cristo Jesús. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? La última pregunta de la reseña dice, ¿cómo podemos apropiarnos de las promesas y la esperanza que se encuentran en la cruz? Bueno, fácil, muy fácil, aceptar el sacrificio de Cristo por mí. Y digo que es fácil, mis hermanos, porque aceptar el sacrificio de Cristo Jesús es una decisión que cada quien puede tomar. Y eso es individual. No depende de su esposo, de su esposa, del pastor, de los ancianos, no depende de nadie. Depende de cada quien tomar esa decisión. Por eso yo te invito para que tomes esa decisión, estar a cuenta con Cristo Jesús. No la parte del domingo. En el domingo no hay ninguna pregunta, mis hermanos, solamente vamos directamente al pie de la página. Por favor, le invito a que lea todo lo que está ahí en el domingo. Es muy interesante, muy importante. Pero aquí puse un poquito de texto de la lección. Dice, y lo voy a leer aquí también, Gálatas 6:14. Antes de leer la pregunta que aparece aquí, dice, el camino de la salvación del Antiguo Testamento bajo el pacto mosaico no es diferente del camino de la salvación del Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, la salvación es solo por fe. Si fuera por cualquier otra cosa, como las obras, la salvación sería algo que el Creador estaría obligado a darnos. Solo quienes no entienden la gravedad del pecado pueden creer que Dios tiene la obligación de salvarnos. Hermanos, pues aquí es donde entramos en ideas diferentes que están entrando de pronto al cristianismo. Hay una idea muy peligrosa que está entrando, donde dice que todo el mundo se va a salvar. No importa cómo usted sea, qué tan pecador sea, se va a salvar. Va a llegar al cielo. Solamente que dependiendo lo malos que seamos, los pecadores que seamos, va a ser el rango que tengamos en el cielo. Incluyendo Satanás y sus ángeles caídos, serán salvos también. Es una idea que está surgiendo muy fuerte, mis hermanos. Y quisiera decir en el mundo cristiano allá afuera, ¿no? Pero de pronto dentro de la iglesia adventista también. Mucho cuidado. Por eso es que es importante que tomemos la palabra de Dios, mis hermanos, que veamos la Biblia y analicemos los detalles. Los detalles de los contextos, los detalles del texto, al hacer el exégesis de cada cita bíblica, analizar bien detalladamente, mis hermanos, bien detalladamente la palabra de Dios y entender todo, lo que fue agregado, lo que fue quitado, lo que fue eliminado, lo que le pusieron por demás, lo que la idea nueva que surgió al eliminar una palabra o poner una palabra, se da cuenta. Hay que analizar todo esto, mis hermanos. No se conforme con tener solamente una Biblia si le es posible. Aunque hoy por hoy, en el internet, no importa donde usted viva, si tiene internet, tiene acceso a todas las, prácticamente todas las diferentes versiones de la palabra de Dios. Entonces usted puede analizar, hoy por hoy en el internet podemos analizar tantas cosas, ¿verdad?, que antes no podíamos. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La pregunta que aparece aquí dice, medita con oración sobre lo que Elena de White escribió aquí. Lee Gálatas 6:14, teniendo en mente estas líneas, y luego pregúntate, ¿de qué manera puedo gloriarme en la cruz de Cristo? Bien, aceptando su gracia y viviendo su amor y obedeciendo su ley, es la única forma que podemos glorificarnos en la cruz de Cristo. Y gloriarnos, mis hermanos, no glorificarnos, gloriarnos, ¿no? Gloriarnos, mis hermanos, es como dice el apóstol Pablo, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en ella se gloria, porque en el mundo me es crucificado a mí. O sea, que con el sacrificio de Cristo Jesús, al aceptarlo yo a Él, quedo libre de pecado. Entonces, al aceptar yo el sacrificio de Cristo Jesús, ahora mi vida debe de cambiar. Ya mi vida no debe de estar inclinada al mundo, al pecado. Y sí, somos pecadores y estaremos pecando. Pero hermanos, no lo tomemos como excusa, como una excusa abierta de que, ah, bueno, pues soy ser humano, soy pecador, ni modo. Voy a estar siguiendo pecando ahí todo el tiempo. No, busquemos la santificación. Recuerde que si Jesús pagó por tu pecado ya y ya Él te ha perdonado, no sigamos cayendo en el mismo, en lo mismo, ¿no? De esa forma creo que se puede entender un poquito mejor esa parte. Lunes, el pacto y el sacrificio. ¿Qué tiene en mente Pedro aquí cuando dice que fuimos rescatados? Según la primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, una herencia de Adán y Eva, de nuestros padres, es el pecado. Y es nuestra vana manera de vivir. O sea, que estamos, nuestra mente, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo en un momento dado, ¿no? Lo bueno que quiero hacer no lo hago, no lo puedo hacer. Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Dice, y encuentro una ley en mí, la ley del pecado, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, hemos sido rescatados del pecado para no seguir pecando, mis hermanos. ¿Sí? Busquemos la forma de estar siempre alejados del pecado. Recuerde que el pecado nos aleja de Dios. Entre más pecadores seamos, más lejos estamos de Dios. Por eso es importante que entendamos que entre menos pequemos, más cerca de Dios estamos. ¿Sí? Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio que se pagó para rescatarte a ti y a mí del pecado. Entonces, ¿cómo podemos decir, bueno, pues ni modo, voy a seguir pecando? Y algunos dicen, hasta que Cristo venga, ¿no? Se les olvida ahí el tiempo de gracia que termina. Pero bueno, hermanos, la sangre de Cristo nos ha rescatado del pecado y de nuestra forma antigua de vivir, nuestra forma. Recuerde, cuando una persona se bautiza, ¿qué es? Una nueva criatura. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y podemos decir, como el apóstol Pablo diría, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, y yo sigo en pecado, abiertamente y sin compasión, podríamos decirle. Y si Cristo vive en mí, hermano, Cristo no vive en mí. Si estoy en continuo pecado. Y me refiero a los pecados de la ley. Como seres humanos, nuestra mentalidad va a estar pecando. De repente cometemos un pecado sin querer. Esos son los pecados de los cuales podemos venir ante Dios y pedir perdón una vez más. Pero una persona que está robando no puede decir, bueno, pues ni modo, soy pecador, voy a seguir, tengo que seguir robando. O una persona que está en adulterio, pues ni modo, que soy pecador, tengo que seguir en adulterio. Nos ha rescatado la sangre de Jesús de nuestra vana manera de vivir, nuestra antigua forma de vivir. Nos ha rescatado del pecado. Entonces, al rescatarnos del pecado, ahora tenemos una responsabilidad con Cristo Jesús de vivir sanamente, de vivir de acuerdo a su santa ley. Y eso quiere decir guardando la ley, que es precisamente la forma como mostramos nuestra fe o nuestra confianza en Dios. Guardando la santa ley de Dios. Eso vamos a venir más adelantito todavía. Entonces, sigue diciendo aquí en la parte de lunes. Busca los siguientes versículos. Romanos 6, 23. Primera de Juan 5, 11 y 13. El 13. No puse el 13 aquí. Puse nada más el 12. Pero creo que la idea es la misma de igual manera. Dice, ¿por qué dice el Romanos 6, 23? No, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan 5, 11, y puse aquí el 12 nada más, pero como le vuelvo a repetir, se entiende el concepto, ¿no? Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a, vuelve a mencionar de nuevo, ¿no? Que solamente por medio de Cristo Jesús tendremos la vida eterna. El regalo de la vida eterna que es a través de él. Entonces, dice, ¿qué mensaje comparten entre sí? Por ser pecadores debemos morir, pero Cristo vino a darnos vida eterna. Es el mensaje que hay aquí entre estas citas bíblicas, ¿ok? Entonces, dice allí, creo que es al pie de la página del lunes, imagina que el hijo de alguien en un museo de arte arrojara un globo lleno de tinta sobre un cuadro de Rembrandt y lo arruinara por completo. La pintura vale millones. Los padres, por más que vendan todo lo que tienen, no podrían ni siquiera empezar a pagar la deuda. Esta ilustración, ¿en qué medida nos ayuda a comprender cuán grave es el abismo que ha causado el pecado? Dice, ¿cuán impotentes somos para solucionar y por qué solo el Señor pudo pagar la deuda? Bueno, tres puntos que quiero que veamos aquí y analicemos, ¿no? Por el pecado, estamos totalmente perdidos y no hay escapatoria humanamente hablando del pecado. No hay nada que podamos hacer para salir de ese virus, ¿no? Segundo punto, por nuestra propia cuenta nunca podremos rescatarnos a nosotros mismos del pecado. Y tercer punto, Cristo, siendo perfecto, pudo brindar a la ley lo que exigía, la muerte, para luego acreditar su victoria a nosotros. Y allí tenemos la salvación de esa forma. La parte del martes dice la fe de Abraham, primera parte. La pregunta que aparece inmediatamente dice, ¿por qué la Biblia dice que le fue contado por justicia, en el caso, ¿no? Abraham, ¿era justo en el sentido de la justicia de Dios? ¿Qué hizo poco después de que Dios lo declarara justo? Que nos ayuda a entender por qué se le atribuyó esta justicia a pesar de lo que él era en realidad. Génesis 15, 6, ¿no? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, lo que él hizo, obedecer. Y mostró así de esa forma mucha confianza en Dios, ¿no? De esa forma. Entonces, esa es la razón por la cual se le llama el padre de la fe también, ¿no? El miércoles, la segunda parte, la fe de Abraham, segunda parte, dice, ¿cómo se expresa la idea de contar en el contexto de los sacrificios? Levítico 7, 18 y 17 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será. Y la persona que de él comiere llevará su pecado. Algo bien importante, las reglas de Dios y la ley de Dios para los sacrificios. Después del tercer día, ya no pueden comer de esa carne. Que había sido sacrificada. Porque entonces, si se come de esa carne, entonces la persona que había hecho el sacrificio ya no era exenta de pecado, ¿no? Y quien comiera de esa carne, un sacerdote que comiera de esa carne, esa persona llevaría los pecados de la persona que trajo el sacrificio. Qué interesante la forma como está todo aquí, ¿verdad? Levítico 17, 1 al 4 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollara buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Esos sacrificios eran tenía que ser para Jehová. Y la persona tenía que venir y cumplir con la ley de Dios, en este caso, de los sacrificios, ¿no? la ley ritual, por así decirlo. Entonces, dice la pregunta, ¿cómo se expresa la idea de contar con el contexto de los sacrificios? Muy bien. ¿Aceptado, reconocido, a bien o considerado justo? Es lo que representa aquí, ¿no? El hecho de que la persona fuere aceptada de esa forma. Miércoles, otra pregunta que aparece allí, dice, tómate un tiempo para reflexionar sobre, y al pie de la página también está, por cierto, ¿no? Hay dos puntos ahí en el pie de la página del miércoles, dice, tómate un tiempo para reflexionar sobre esta maravillosa verdad de que a pesar de nuestras faltas podemos ser contados o acreditados como justos a los ojos de Dios. Escribe con tus palabras tu interpretación de lo que esto significa. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí nada más una pequeña idea. El sacrificio de Cristo es contado a nuestro favor y acreditada la gracia redentora. Es el sacrificio de Jesús lo que hace esto, ¿verdad? Ahora, el siguiente punto. ¿Cómo, al pie de la página ahí también del miércoles, dice, ¿cómo respondes a alguien que intenta ser cristiano y no obstante dice, pero no me siento justo? ¿Sabe? Usted ha escuchado algunas personas que dicen así, están en la iglesia y dicen, ay, no, pero yo no me siento justo. Soy pecador y no siento como que Dios no me ha perdonado, vamos a poner de esa forma, ¿no? Y al final de cuentas es lo que viene siendo, ¿no? El punto. Bueno, ¿cómo le respondemos a una persona así? Bueno, Cristo murió por ti y Él es justo. Es verdad. Nadie en este mundo somos justos. Nadie. Ni aquella persona que se quiere sentir muy justa. Tampoco. Nadie es justo. Pero Cristo murió por ti y Él es justo. Y su justicia y perfección nos hacen justos ante Dios. Porque nos ve a través de Cristo. Por eso es que somos justos. Porque Dios nos mira a través de Jesús. Y Jesús ve la perfección de Jesús. Y justos, hermanos, es ser perfectos. ¿Se da cuenta? Justos es ser perfectos. Somos perfectos, no por nuestra propia cuenta, sino por la perfección de Cristo Jesús. Haga de cuenta que Jesús puede ser como unos lentes de sol, ¿no? Si los lentes son azules o amarillos o oscuros, así vamos a mirar todo lo demás, ¿no? A través de los lentes. Bueno, Jesús, haga de cuenta que juega el papel de los lentes. Dios nos ve a través de Cristo Jesús, y como nos ve a través de Cristo Jesús, y Jesús es perfecto, bueno, la perfección de Jesús se acredita para cada uno de nosotros. De esa forma lo podemos entender un poquito mejor, ¿verdad? Jueves, dice sí. Dice, busca los siguientes versículos y responde la pregunta que se formula en cada uno. En el contexto de desarrollar, mantener y fortalecer tu relación de pacto con Dios. Muy bien, aquí tenemos Salmos 38:8. La pregunta que hay que responder aquí dice, ¿cómo se puede degustar la bondad de Dios? Degustar es no gustar, ¿no? Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Que confía en quién? En Jehová, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo se puede degustar la bondad de Dios? Si no confiamos en él. Ese sería el problema. No confiar en Jehová. Siguiente pregunta. Mateo 11:30. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros que facilita este yugo? El yugo del pecado, ¿no? Dice, venid a mí todos los que estáis, y de paso puse aquí más textos ahora para poder entender un poquito el contexto. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estar trabajados y cargados y cansados del pecado, mis hermanos. Estamos cansados del pecado, estamos trabajados del pecado. No aguantamos las enfermedades, el dolor, el sufrimiento. Jesús dice, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio ya. Él derrotó el pecado, Él derrotó la muerte. Entonces todo eso, ya Jesús dice, ven nada más a mí, dice, y yo os haré descansar. 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, ¿qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros que facilita este yugo? Él cargó el peso del pecado, facilitando para nosotros la carga que debemos llevar diariamente, incluso viviendo en este mundo lleno de pecado, pero apartados del pecado. Sin embargo, todavía, y yo sé, hermano, que eso es un medio confuso, que pecas, pero no pecas, pero sí pecas, pero no debes de pecar, pero seguimos pecando. Ah, somos humanos, y el pecado. Es un círculo ahí medio vicioso que se hace, ¿no? Entonces, entendamos solamente que independientemente cuál sea tu pecado, no importa el tamaño, el como tú le quieras poner, Jesús te puede perdonar. Sea pequeñito, sea grande, como el color que tú le quieras poner, Cristo te puede perdonar. ¿Okay? Siguiente pregunta, en Romanos 5:1 dice, ¿qué tiene que ver la justificación con la paz? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ah, qué interesante este texto, ¿sabe? Cuando Dios nos ve justos, automáticamente tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones. Simple y sencillamente así. La justicia de Cristo nos hace justos, mis hermanos. La perfección de Jesús nos hace justos ante Dios. Y al hacernos justos ante Dios, podemos ahora tener la certeza de la paz de Cristo Jesús en nuestros corazones. Qué hermoso, ¿verdad? Hermanos, eso es una forma para poder refugiarnos, si le queremos llamar, en esta forma de pensar y en esta forma de analizar la palabra de Dios. La justicia de Jesús, la perfección de Cristo, se acredita a nosotros y ahora de esa forma podemos tener justificados en Cristo, podemos, por la fe, ¿verdad? Obviamente, tenemos la paz de Cristo Jesús en nuestros corazones. Pero para ser justificados por la fe, tenemos que ser una cosa, obedientes. Obediencia es lo que Dios nos pide, ¿sí? ¿Qué obtuviste de la experiencia de Cristo? Es la pregunta que aparece aquí y la respuesta la vamos a encontrar en Filipenses 2, 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Recuerde, Jesús se despojó de su divinidad, de cierta forma, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ese punto llegó Cristo Jesús. Cuando digo que Él se despojó de su divinidad, no quiero decir que dejó de ser Dios. Porque recuerde que Jesús fue totalmente Dios y totalmente hombre aquí en la tierra. Pero dos cosas separadas. La parte humana de Cristo Jesús hay que poder entenderla al igual que la parte, digamos, divina de Cristo Jesús, ¿no? La divinidad de Cristo. Entonces, la respuesta que tenemos que dar aquí a la pregunta es ¿qué obtuviste de la experiencia de Cristo? Humildad y obediencia como ejemplo que Cristo nos ha dejado, mis hermanos. Esa es lo que debemos de aprender. Y si no hemos aprendido a ser humildes y obedientes, quiere decir que hay trabajo que hacer todavía nosotros. Necesitamos lograrlo, mis hermanos. Se puede lograr, ¿sí? En Cristo Jesús. Al pie de la página y el jueves, examina tu vida con oración y pregúntate, ¿qué cosas estoy haciendo que fortalecen mi relación con Dios y cuáles la están dañando? ¿Qué cambios necesito hacer? Ahí voy a dejar que tú respondas solito, solita, para ti mismo. Porque sin duda alguna, mis hermanos, cada quien tenemos que responder. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo que me aleja de Dios? ¿Qué pecados estoy cometiendo que me están alejando de Dios? Recuerde, el pecado nos aleja de Dios. Entre más lejos estamos de Dios, más nos hundimos en pecado. ¿Qué estoy haciendo que me aleja de Dios? ¿Y qué cambios debo de hacer para estar cerca de Dios? Recuerda, entre más lejos estés de Dios, o estemos de Dios, o esté yo de Dios, más lejos estoy de la salvación, que es Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer para acercarme de nuevo a la salvación, que es Cristo Jesús, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador? Bueno, allí es una respuesta muy personal de cada quien, ¿sí? Vamos a la parte del viernes, mis hermanos, para ir terminando ya. Dice las preguntas que aparecen ahí. Hay tres preguntitas aquí en la primera, en la número uno. Hay tres preguntas dentro de esta pregunta. Dice, y le vamos a responder cada una de ellas, ¿sí? Dice, ¿qué distinción se hace entre una fe viva y una fe muerta? Santiago 2, 17 y 18. Dice, así también la fe, si no tuviere las obras, es muerta en sí misma. Mas alguno dirá, tú tienes la fe y yo tengo las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Parece un tira y jala, un rompecabezas, ¿no? La fe sin obras es muerta. Pero alguien dice, bueno, yo tengo fe. O sí, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Pero por las obras mostramos la fe. En otras palabras, ¿usted tiene fe en Cristo Jesús? ¿Cómo va a mostrar a Cristo Jesús que usted tiene fe? Recuerda el ejemplo del avión. ¿Cómo le va a mostrar usted al piloto que tiene confianza en él, que tiene fe en él, de que él sabe manejar o que sabe pilotear el avión? No manejar, no, pilotear. ¿Cómo le va a mostrar? Subiéndose al avión, ¿cierto? Esa es la obra que le daría cabida al piloto, saber que usted está confiando en él. Bueno, aquí en este caso nosotros, ¿cómo vamos a mostrarle a Dios que tenemos nosotros fe en lo que Él ha hecho, en el sacrificio de Cristo Jesús, en todo lo que nos ha dado? Guardando sus mandamientos. Dice Romanos 16, 26. Pero manifestando ahora y por las escrituras de los profetas, por el mandamiento del Dios eterno, ¿se da cuenta? Declarando a todos los gentiles para que oigan y obedezcan por la fe. Por fe, obedecemos el mandamiento. Por la fe, mostramos las obras a Dios. La ley, guardar la ley de Dios es precisamente tener la fe en Dios, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, ¿qué distinción se hace entre una fe viva y una fe muerta? Las obras, o sea, la obediencia. Segunda pregunta, ¿cómo escribe Pablo una fe viva? Por la obediencia a los mandamientos, según Romanos 16, 26. La última pregunta, que aparece aquí en el número 1, dice, ¿cuál es la palabra clave que ayuda a revelar lo que implica la fe? Nuestra obediencia a la ley de Dios. Por eso es que la Iglesia Adventista ha proclamado constantemente, ¿verdad? La ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios. No para salvarnos debemos de guardarla, pero porque somos salvos, porque amamos a Jesús, porque aceptamos su sacrificio, es que la guardamos. De esa forma podemos entender mejor el plan de salvación. La pregunta número 2 del viernes dice, ¿cómo respondes al argumento que tiene cierta coherencia lógica, por cierto, ¿no? Entre paréntesis, de que si somos salvos solo por una justicia acreditada, no por una justicia que exista dentro de nosotros, entonces no importa lo que hagamos o cómo actuemos. Y es verdad, la justicia de Cristo nos salva, y por amor en respuesta somos obedientes a sus mandamientos. Claro que sí importa lo que hacemos y cómo actuamos. ¿Cómo una persona puede decir que ama a Dios actuando? Disculpe lo que le voy a decir, como un demonio. ¿Cómo una persona puede dentro de la iglesia decir que es un fiel cristiano cuando de todo se enoja y nada le parece bien y en todo está en contra? Y parece que está en la iglesia solamente para detener los avances de la obra. ¿Cómo puede una persona decir que está bien con Dios, que ama a Dios y que todo está bien cuando no puede ver a otro hermano en la iglesia? Cuando hay pleitos de pronto entre nosotros mismos. Cuando no soportamos al hermano tal o a la hermana tal y hay una distinción y está el grupito A contra el grupito B y el grupito B contra el grupito A y todo el mundo peleando dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos decir que el Espíritu Santo está entre nosotros, mis hermanos? ¿Se da cuenta? Eso es lo que necesitamos entender. Solamente, mis hermanos, solamente nuestra forma de vivir va a mostrar si verdaderamente hemos confiado en Cristo Jesús y si verdaderamente su amor y su paz y su santificación o justificación, llámale como le quiera llamar, está en nosotros. Aceptamos a Jesús de todo corazón. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz ha valido la pena y le has dado tú ese valor en tu vida. Si es así, entonces tu estilo de vida va a ser muy diferente. Tú no te vas a enojar por cualquier cosa. Tú no vas a estar molesto con nadie, ni en tu casa, con tu esposo, con tu esposa. Tú no vas a estar apedreando a nadie dentro de la iglesia tampoco. Y menos fuera de la iglesia, cuando ellos saben que tú eres un cristiano y tú apedreando a los demás allá. De pronto, ¿cómo queremos traer gente a la iglesia si nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, pareciera que no somos cristianos? Se da cuenta, ¿verdad? Pregunta número 3. Dice, nuestra aceptación por parte, y es algo de la hermana White aquí, en Mensajes Selectos, tomo 3, página 234, dice así, nuestra aceptación por parte de Dios es segura solamente por medio de su amado Hijo, y las buenas obras son únicamente el resultado de la obra de su amor perdonador. Las obras no son ningún crédito para nosotros, y no se nos concede debido a nuestras buenas obras, por lo cual podemos reclamar una parte de la salvación de nuestras almas. El creyente no puede presentar sus buenas obras como un mérito para salvación de su alma. ¿Okay? Esa es parte de Mensajes Selectos, tomo 3. Ahora, plantéate la siguiente pregunta, teniendo presente esta declaración de la hermana White. ¿Por qué entonces las buenas obras son una parte vital de la experiencia cristiana? Las obras, hermanos, o bien la obediencia, son el resultado de nuestro amor y agradecimiento por Cristo Jesús, el que murió en la cruz. Por eso es que nuestras obras van a mostrar una persona diferente, un cristiano diferente. Hay alguien que dijo allí, Mahatma Gandhi, dijo en un momento dado, si no fuera por los cristianos, yo me haría cristiano. Nuestro testimonio, mis hermanos, lo he mencionado anteriormente y lo repito una vez más, ahora que tenemos un poquito de tiempo. Nuestro testimonio tiene consecuencias eternas, estimados. Sí, ya lo he dicho en otra lectura anteriormente. Tu testimonio como cristiano a la gente que está alrededor tuyo, ¿los acerca a Cristo Jesús o los aleja de Cristo Jesús? Tu testimonio tiene consecuencias eternas. Si es bueno, traerás gente a que viva eternamente con Cristo Jesús. Si tu testimonio como cristiano es malo, alejarás gente y se va a perder y tendrán la muerte eterna por tu testimonio. Esa es la responsabilidad que tenemos como cristianos, mis hermanos. Una responsabilidad a la cual debemos mirar con mucha seriedad. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Si somos cristianos, vivamos por fe, el sacrificio de Cristo Jesús, y vivamos obedeciendo su santa ley, sus mandamientos, y guardando sus mandamientos como debe de ser, no como nosotros creemos que debe de ser, sino como la palabra de Dios lo ha estipulado. Y de esa forma, todos juntos, como familia, como pueblo de Dios, hermanos, podremos llegar al cielo. Qué hermoso saber que donde quiera que vamos, tenemos gente hermosa que nos ama como pueblo de Dios. O sea, usted puede ir a cualquier parte del mundo. Se encuentran problemas o lo que sea. Encuentra una familia adventista. Ahí tiene familia ya. Que le van a dar la mano y que le van a ayudar. Eso es hermoso, mis hermanos. Eso es hermoso. Y eso lo he experimentado yo de una forma muy personal. A donde quiera que vamos, en cualquier parte del mundo, que vamos, llegamos. Gente de repente que nunca he conocido, voy por primera vez a un lugar, no sé cómo lo voy a conocer, de repente por foto, por WhatsApp o por Facebook, los conozco no solamente, ¿no? Pero llego allí, mis hermanos, y qué hermoso saber que compartimos la misma fe y que obedecemos, ¿verdad?, por fe a Cristo Jesús. Y por fe somos una familia en la fe. Y por eso, mis hermanos, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Claro que sí, tu familia debe estar allí. Hasta la próxima semana, tu amigo y servidor Joel Medina, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres, y esperando que las bendiciones de Dios sigan siendo derramadas en ti, en tu familia, en tus hijos, y que Dios conteste el deseo de tu corazón. Todas las peticiones que has traído ante Él, que Dios las conteste, cada una de ellas, para que Dios sea glorificado en su nombre y en su respuesta. Hasta la próxima semana, mis hermanos. Y esperanza.